Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Muy bien, y como cada semana llega, como lo dice la introducción, de la mano de nuestro compañero Diego Montón, la columna de Luchas Campesinas. Diego, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la ocasión de quien esté escuchando esta columna.
Buenas, saludos aquí al equipo de la radio y a todas las radios comunitarias que con su esfuerzo y militancia diaria permiten que lleguemos a distintos lugares del país y quizás de otros lados también. Bueno, estamos aquí en tiempos convulsionados de la Argentina, quizás también del mundo y de la región, pero nos vamos a concentrar en algunos hechos que seguramente están marcando y simbolizando la etapa que vivimos. El primero que queremos puntualizar justamente tiene que ver con un tema que esta radio viene trabajando, y es la designación de Luis Miguel Echeverre, presidente de la Sociedad Rural Argentina, desde el año 2012, como ministro de Agroindustria de la Nación, y el desplazamiento de Burjaile hacia una misión que también nos da que hablar, que es como embajador para trabajar el tema del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Por supuesto que el tema de Echeverre en agroindustria marca mucho más el amperímetro de la noticia, pero la otra noticia tampoco, no es menor en términos de lo que se viene discutiendo, de lo que puede significar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y sobre todo en la cuestión agrícola. Entonces hacemos un pequeño paréntesis en eso, porque digamos, Burjaile, si bien no es de la Sociedad Rural Argentina, viene de la CRA y viene de la Mesa de Enlace, y venía aplicando un sinnúmero de medidas que quizás son las que va a seguir aplicando Echeverre. Es decir, venía trabajando fuertemente en potenciar un sector del agronegocio. Incluso decimos, no a todo el agronegocio, sino con una mirada centralizada en una sola región del país, y con medidas muy diferenciadas justamente para fortalecer a ese sector del agronegocio. Bueno, es ahora Burjaile el que va a ir a avanzar en estos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, y que evidentemente van a significar otro fuerte golpe de impacto para la gran diversidad de economías regionales. Y aquí no hablo ni siquiera de la agricultura familiar, hablo de monopolios regionales que son los que van a ser más afectados respecto a las relaciones con la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a asegurar? En primer lugar, porque la Unión Europea mantiene lo que se conoce como la PAC, ¿no?, que es este paquete de políticas agropecuarias para la comunidad de la Unión Europea, y que básicamente tiene que ver con subsidios a la producción agropecuaria europea, subsidios que rondan los 60 mil millones de euros,
que es un poquito al año,
¿no?, que es bastante más. El único que está un poquito más adelante es el Farm Bill norteamericano, la ley de agraria de subsidio de Estados Unidos, que son 100 mil millones de dólares al año, y que si miramos la Unión Europea, vamos a ver que justamente no producen granos, no producen principalmente granos, sino todo el otro complejo de productos. Por lo tanto, ¿de qué competencia de libre mercado podemos hablar entre un vino argentino, supongamos, y un vino europeo que tiene este nivel de subsidios, que provienen además, obviamente, de la relación colonial que mantiene Europa con el resto de la región? Entonces, ese acuerdo de libre comercio en el cual se lo encomienda a Burjaile realmente es un flagelo, y va a ser un flagelo más frente a las economías regionales, y por eso queríamos destacarlo. No es menor el rol que también le están asignando a Burjaile en esta ofensiva macrista, ¿no?
Esto no significa una pelea entonces entre Burjale y Echeverri, sino que siguen siendo amiguitos, digamos, para otros planes.
Sí, yo creo que ahí se habla mucho de esto del desplazamiento de los del PRO por los radicales. Incluso Echeverri también viene del radicalismo, ¿no? También ha sido afiliado radical de Entre Ríos. Por lo tanto, yo pongo en duda, por supuesto que se conocen hacia adentro del Ministerio de Agroindustria las disputas que venían entre Negri y Hardy, que son referentes y, por supuesto, tensiones políticas y que se disputan poder interno, pero se disputan poder, cuotas de poder, no proyectos, ¿no? Uh-huh. El proyecto de Echeverri y el proyecto de Burjail es más o menos el mismo. Y aquí también analizamos que Macri ganó las elecciones en términos simbólicos, pero que las gana, y entonces al otro día directamente ya empiezan a plantear las cosas con mucho menos maquillaje, ¿no? Confiados en el blindaje que les dan los medios de comunicación masivos, y el blindaje que le va a dar también el aparato represivo que están planificando. Pero bueno, eso para decir, es muy riesgoso que se avance en ese acuerdo de libre comercio, porque no es libre el comercio, ya hace rato que no existe la libertad para comerciar, ¿no? Y después sí centrarnos en Echeverri y lo que implica, que quizás lo que demuestra que el cambio de rumbo no va a ser tan fuerte es que ya se anunció el paquete de medidas, por ejemplo, en tema de la modificación de los impuestos, que ya venía con Burjail como ministro, y se anunció con una fuerte aumento a los impuestos del vino, que lo vamos a desarrollar enseguida. No a fuerte aumento, no habían impuestos y se le van a colocar impuestos, lo que va a repercutir fuertemente en la cadena, y eso muestra que mientras le quitaron las retenciones al sector granario, a la soja, al maíz, al trigo, le aportan impuestos, le agregan impuestos a las economías regionales. Esa es un poco la dirección que creemos que se va a profundizar. Y después nos parecía bueno puntualizar algunas cosas sobre esto que es Miguel Echeverri, y esto que también es un hecho histórico en la Argentina, que tiene que ver con directamente poner a el presidente de la Sociedad Rural Argentina a cargo del ministerio, ¿no?
El antecedente histórico que yo recuerdo es Martínez de Hoz en la dictadura, que no era el presidente en ese momento, pero que bueno, venía pero no recuerdo en otro momento
Martínez de Hoz en la dictadura, pero a cargo del Ministerio de Economía.
Además,
¿no?
Claro, además,
sí, tenía un fuerte componente de la política agraria, pero era ministro de Economía. Sin embargo, hay antecedentes directos. El último tiene que ver con el año 1940. En ese caso estuvo un señor que se llamaba Cosme Mazzini Ezcurra, ah, que era el presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 1934 y 1938, y que llegó al Ministerio de Agricultura el 8 de marzo de 1940 de la mano de Roberto Marcelino Ortiz, que era dictador, ¿no? Pero hay otros antecedentes. El primero que tenemos es Emilio Fress, que fue ministro antes de ser presidente de la Sociedad Rural Argentina. Él fue ministro entre el 12 de octubre de 1898 y el 1 de septiembre de 1899. ¿Designado por quién, piensa usted, don Juan Luis?
En aquellas épocas, ¿quién estaba? No me acuerdo.
Juan Nicolás,
le dije, sí, Juan Luis, bueno, lo
mezclé un poco. Yo igual Julio Argentino Roca, fíjate si no hay algo simbólico. Terminando la campaña del desierto, y aquí vamos a empezar a unir, ¿no? Terminando.
A tirar Mitre, yo no iba a estar tan lejos, pero.
No iba a estar tan lejos. Pero bueno, fue Julio Argentino Roca quien lo puso como ministro. Y después tenemos otro ministro, Ezequiel Ramos Mejía, que fue dos veces ministro y fue presidente de la Rural también entre 1900 y 1904, ¿no? Y también designado por Julio Argentino Roca entre el 21 de marzo y el 18 de julio de 1901, ¿no? Y después también fue ministro de Agricultura, ya designado por José Figueroa Alcorta en el año 1906. Y por último, recordar a otro que fue Luis Duhau, titular también de la Sociedad Rural Argentina entre 1926 y 1928, 5 años después, Agustín P. Justo, lo designó ministro de Agricultura el 24 de agosto de 1903, ¿no?
En general, todos dictadores,
todos,
¿no?,
dictadores, claro. O de momentos no democráticos, pero bueno, sí, Julio Argentino Roca fue un genocida, ¿no? Claro. Es decir, siempre han llegado de la mano de gobiernos no democráticos y de políticas que han tenido que ver con el intento de eliminar a los sectores populares, campesinos, indígenas, para promover la apropiación de la tierra. Y eso es lo otro que es fundamental aclarar. La sociedad rural argentina tiene esa característica. Sus socios, sus filiales, son terratenientes a partir de genocidios, de acciones violentas para despojar de la tierra, sea a comunidades originarias o sea campesinos, y de esa manera se hicieron de la tierra. Una sociedad rural argentina que después de la campaña del desierto, con la cual se fundó, promovió la persecución del gaucho, ¿no? Y después que lo tuvo reducido al gaucho, tal como lo cuenta José Hernández en el Martín Fierro, se la agarró con los inmigrantes, ¿no? Recordemos que también todo el proceso de persecución y de deportación de los inmigrantes que venían a trabajar al campo fue promovido por la sociedad rural argentina. Es decir, es una entidad que siempre ha propiciado la explotación y la persecución de todo aquel que protestó frente a esa profunda explotación. Vamos a ir a un dato más antes del temita musical, si les parece, y que es para que pensemos un poquito quién es Miguel Echeverri, porque trae la mochila de ser el presidente de esta entidad nefasta para la historia de los argentinos, pero tiene su currículum personal
propio, tiene que lo suyo, propio. Claro.
Ay,
claro.
Acá dos cosas que nos parecía detallar. Una, y vamos a tomar una fuente muy importante para nosotros, que es el compañero Carlos Chueco Ramos, ingeniero agrónomo que integró el equipo de agricultura del gobierno de Buenos Aires, del doctor Videgain, y que en ese gobierno, en el 73, se hizo un relevamiento de la propiedad de la tierra en Buenos Aires, y la familia Echeverri Harriet era la mayor propietaria de Buenos Aires con 600.000 hectáreas, ¿no? A nombre de esta familia, que es la familia del actual ministro de Agroindustria, y que todas estaban, por supuesto, simuladas bajo distintas sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, entre otras, ¿no? Ya la familia Echeverri tiene un antecedente, y después el actual ministro tiene también
pronto asumir.
Gracias por aclararlo. Tiene un antecedente en términos de un aparato inmobiliario en Entre Ríos, ¿no? Se dedica a la especulación con el valor de la tierra y la venta de tierra. Se llama Inmobiliaria Echeverri Rural Sociedad Anónima, que la fundó su padre. Además, tienen un diario, que es el Diario de Paraná, que incluso él fue presidente de ese diario, de fuerte influencia. Tiene su abuelo, que fue Luis Lorenzo Echeverri, que fue gobernador de la provincia entre el 31 y el 35, es decir, la década infame, uh-huh, digamos. Tiene además el tema de sus campos en Entre Ríos, en el cual en el 2014 el RENATEA identificó trabajo esclavo, fue denunciado y luego fueron impedidos de ingresar al campo otros inspectores del RENATEA, que seguramente en estos días van a ir poniéndose y actualizándose de la mano de distintos periodistas que trabajaron en esto. Bueno, esa situación grave de trabajo esclavo en las propiedades del inminente ministro de Agroindustria, ¿no? Entonces, bueno, lo último para cerrar es que recordemos que en agosto, días pasadas de la desaparición de Santiago Maldonado en el marco de la represión a la comunidad mapuche, la sociedad rural argentina sacaba un comunicado en el cual hablaba de los grupos terroristas mapuches, hablaba de la necesidad de que la justicia ponga todo el rigor de la ley sobre esos supuestos grupos terroristas que estaban impidiendo los negocios y el desarrollo económico en la Patagonia. Entonces, si unimos estos dos prontuarios, el de la sociedad rural argentina y el del propio Echeverri, vemos el contexto de criminalización y de persecución a la comunidad mapuche, pero como hemos señalado aquí, a otros grupos que están tratando de luchar por sus derechos, por supuesto que tenemos que preocuparnos, ver que el escenario está cambiando y que ya no solamente es la tierra y no solamente la economía la que está en riesgo, sino que también tenemos que entrar a pensar en cómo vamos a cuidar la vida y cómo vamos a proteger a los distintos líderes y referentes de organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, porque realmente la situación parece entrar en una etapa mucho más compleja, ¿no?
A estar atentos. Vamos a hacer una pausa en esta columna. Vamos a abrirle paso a nuestra compañera María Emilia José, que nos va a traer el primer tema musical, y luego de él vamos a volver con la segunda parte y los otros temas que Diego nos trae.
Así es. Lindos muchachos esto que están comentando. A pedido de ustedes vamos a escuchar un tema de Daniel Biglietti, recordándolo esta semana. Vamos a escuchar del disco Canciones Chuecas del año 1971, Solo Digo Compañeros.
Segunda parte de esta columna de luchas campesinas de esta semana. Y bueno, luego de esta noticia que nos traía Diego, vinculada al Ministerio de Agroindustria y el ingreso de la sociedad rural ahí, vamos a ir con otros temas, Diego.
Bueno, y vamos a seguir enganchando un tema con otro porque realmente están vinculados. Veníamos hablando del tema de Echeverri frente al Ministerio de Agroindustria, que de paso hay que decir, ¿no? Al menos la palabra cultura se salvó de todo esto, porque antes era Ministerio de Agricultura. Ellos dijeron, no, esto con la cultura no tiene que ver. Sacaron cultura y metieron industria. Y bueno, yo creo que son todos hechos, son simbólicos, pero que son muy significativos. Pero para que miremos un poco la preocupación del sector, no es solo de los sectores populares. Ayer mismo el mendocino, que es Carlos Gianisotto, que es el actual titular de Coninagro, y recordemos que Coninagro ha estado en la mesa de enlace siempre sosteniendo las políticas y las propuestas de la sociedad rural argentina. Sin embargo, este mendocino, que viene también de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza, que en algún momento era la entidad gremial de los viñateros, hace rato que para este humilde cronista dejó de ser la representación de los viñateros, pero bueno, este señor Gianisotto, que está en Coninagro, que viene de Acobi y que también ha estado en la Coviar, ¿no? Ya le había bajado el pulgar a Echeverri y había dicho que para él tenía una visión muy centralista en detrimento del interior del país, ¿no? Incluso decía, es una sorpresa, pero tiene una visión muy diferente de la realidad del campo, decía el titular de Coninagro, frente a la designación de Echeverri. Es decir, no estamos todos tan distantes frente a lo que entendemos que significa el presidente de la sociedad rural a cargo del ministerio, ¿no?
¿Cómo nos podemos sentir hacia el interior del país o hacia las provincias si Echeverri siempre sostuvo que Argentina llega hasta la General Paz, ¿no? Esta avenida que separa la capital federal del resto del país, ¿no?
Exactamente, y aquel famoso dicho cuando dijo, bueno, la de la General Paz para allá les gusta la carne con grasa y no les gusta el lomo, ¿no? Era una clara actitud de elitista total. Pero bueno, Gianisotto no estaba tan alejado de la realidad, en términos de que además a las pocas horas de que hizo esta declaración, el ministro de Hacienda de la Nación anunciaba el nuevo paquete impositivo, y en esto se incorporó, como decíamos antes, el impuesto al vino, que ha sido realmente un golpe para todo el sector. Hay impuestos que quizás uno dice, bueno, podrían haber sido importantes, como es poner un impuesto a las bebidas azucaradas, a las gaseosas azucaradas, en torno a lo perjudicial que son para la salud, pero el hecho de poner el impuesto para el vino y para los espumantes ha sido realmente un golpe para el sector, un golpe para toda un complejo económico, que si bien estamos manejando datos del sector concentrado de la vitivinicultura, se habla de que hay 400.000 puestos de trabajo en torno a toda la cadena vitivinícola. Es un sector que entonces mueve cierta parte de la economía, que siempre hacemos la crítica aquí de que, a pesar de que el 80% de los viñedos son menores a 10 hectáreas, en general las políticas apuntan a los grandes viñedos y a un puñado de 10 bodegas que concentran el mercado. Pero así todo, este impacto con estos impuestos siempre terminan golpeando con más fuerza a los demás abajo, ¿no? Este gobierno impuso entonces un impuesto interno del 12% para los espumantes, ¿no? Y la novedad de un gravamen del 10% para el vino tranquilo y del 17% para los espumantes, ambos a tasa nominal. Esto fue lo que se anunció.
Digo, el vino ayer. Tranquilo, sí. Es el vino no espumante, Andrés.
Exactamente, el vino común. El vino. Claro. Para nosotros. El espumante es el champán, sí, claro, ¿no? Ahora como los franceses se apropiaron de su nombre, de su localidad, claro. Se le dice espumante. Bueno, por supuesto, había una gran reacción de todos los sectores vitivinícola. Desde la COVIAR, Ángel Leota, que es el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina, dijeron: nos vamos a oponer a cualquier impuesto que recaiga sobre el vino, porque la nuestra es una bebida diferente a las otras y las autoridades tendrán que entenderlo y asumirlo. De nuevo, aquí el directivo de FECOVITA y presidente de CONINAGRO, Carlos Yanisotto, dijo que estaban muy sorprendidos y que es muy contradictorio con el discurso que dio Macri el lunes. Ahí realmente uno empieza a ver el estirpe de estos dirigentes, ¿no? Porque el discurso que dio Macri el lunes tiene que ver con esto, pero ellos pensaban ser parte de la élite que sería beneficiada. ¿No? Y también José Zucardi, titular de la Unión Vitícola Argentina, dijo: los gobernadores tendrán que pelear para revertir la situación, que ya lo habíamos advertido, dice este empresario, tiene otra posición, y de esto nunca fuimos consultados, ¿no? También Bodegas de Argentina, recordemos la entidad que nuclea sobre todo las bodegas extranjeras, dijo: el panorama es muy complicado, ¿no? Bueno,
o sea, todo el sector.
Todo el sector.
Todo el abanico.
En general, está diciendo que esto es muy complicado, que pone a la vitivinicultura en condiciones complejas hacia la exportación y hacia el mercado interno, porque se viene reduciendo la cantidad de litros por año que tomamos los argentinos. Está en no recuerdo el número exacto, pero alrededor de 21 litros, 22 litros por año, es muy bajo, y esto, al ponerle impuesto, que obviamente se va a trasladar al precio del vino, va a hacer que el consumidor opte por la cerveza o por otro tipo de bebidas. Por lo tanto, esto complica, como decimos, al mercado interno y al mercado externo. Pero bueno, es parte de este complejo y de esta lectura de la realidad que hace Macri, que alguien dijo hoy: Macri es más Macri que nunca, al poner a Echeverri en la Sociedad Rural Argentina, más allá de que algunos sectores están diciendo que está mal asesorado. Bueno, no, yo también coincido, Macri está siendo más Macri que nunca, ¿no? Bueno, seguiremos con este tema seguramente, porque hay mucho para hablar de la vitivinicultura también, ¿no? Y de que dentro de esta gran masa hay que señalar después quiénes son los más perjudicados, que nunca son tenidos en cuenta, como son primero los trabajadores y trabajadoras de la vid, los que tienen que correr en el tiempo de la cosecha para llegar a un monto aceptable en cuanto a la remuneración. Después los pequeños y medianos productores, que siempre sufren pagos diferidos y con una gran brecha entre lo que está el vino en la góndola y lo que se le paga al productor. Después las bodegas medianas y por último un sector que quizás se podría haber pensado en una política impositiva que grave las ganancias de ese sector más concentrado, los supermercados y las grandes bodegas, ¿no?
Leía en el artículo escrito por un amigo que decía: la fiesta de la vendimia nos da la idea, o nos quieren hacer creer que la vitivinicultura es homogénea, todos los actores la pasan bien. Y con esto que vos estás marcando, claramente hay un gran desfasaje, como pasa en otro sector.
Así es, y estamos viendo cosas de este nivel de hipocresía también, más allá de que sostenemos, acordamos que el impuesto al vino es un impuesto injusto y que no tiene buena proyección hacia la economía, pero hay muchísimos bodegueros que yo estoy viendo aquí en Twitter, en Facebook, y que ponen la foto de un trabajador de la viña acarreando el tacho y diciendo: no nos saquen el esfuerzo que hacemos en la tierra. Y realmente es un
nivel de hipocresía
muy grande, porque claro, nunca un tacho al hombro y nunca un sueldo digno para ese cosechador. Quizás lo más lindo que hicieron fue subirlos a un micro y llevarlos a la fiesta de la vendimia y decir: les pagamos la entrada gratis a los cosechadores. No, entrada gratis no, hace falta obra social digna, hace falta jornada laboral digna, hace falta un ingreso digno, jubilación anticipada, entre otras cosas, lamentablemente no se ponen en agenda, pero luego las retomaremos. Y vamos a pasar a dos temas, porque tampoco nos queremos llevar esta mañana. Uno tiene que ver, y está muy vinculado a esto, tiene que ver con la sorpresa que se vive en el campo mendocino a partir de que intempestivamente se anuncian que van a haber fumigaciones aéreas para controlar una plaga de la vid, justamente la polilla de la vid. Muy rápidamente hay muchas presiones de estos sectores más concentrados de la vitivinicultura y del gobierno de la provincia para tratar de legitimar la aplicación aérea, algunos dicen la pulverización de productos químicos, que lo que podemos decir con certeza es que no han sido estudiados en cuanto a su impacto ambiental, en cuanto a su impacto en la salud humana, en cuanto a su impacto en otros seres vivos como las abejas, y tampoco hay estudios fehacientes sobre su verdadero efecto frente a esa plaga cuando se hace la pulverización aérea. Y se pone un poco en contradicción al plan original que se había planteado desde el ISCAMEN y la comisión técnica que se había organizado para controlar esta plaga, que ingresó a la provincia por el año 2006, 2007, más o menos, y que contaba con una batería de acciones siempre de aplicación terrestre, de feromonas, de productos químicos, que tenían que ver con el trabajo en intrafinca, sobre todo, ¿no? Nos han sorprendido, ha habido una reacción desde organizaciones agrarias, campesinas, de apicultores, ambientalistas, y frente a esa reacción ha habido una fuerte ofensiva que incluyó una solicitada en el diario Los Andes, en el cual distintas instituciones ratifican que esto no tiene impactos negativos, ¿no? Aquí otra cosa para señalar tiene que ver con que cuando se, frente a la reacción, se vuelve a reunir una comisión de también dudosa representatividad, porque estaba el sector corporativo vitivinícola, estaban instituciones como el INTA, parte de la Facultad de Ciencias Agrarias, porque, por ejemplo, no dejaron participar a la Cátedra de Vitivinicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias, estaba el INTA, entre otros. El acta que se firmó hablaba de que se iba a pulverizar, pero siempre a 200 metros de las casas, de las viviendas, y a 4 metros de altura. Están lloviendo fotos.
Y en días con condiciones meteorológicas adecuadas.
Están lloviendo fotos y videos que muestran que en días de viento y de fuertes brisas, los aviones van a más de 10 metros de altura y que están pasando por encima de casas, incluso de escuelas. Ahora estamos viendo fotos donde se ven los chicos en el recreo y la avioneta detrás, pulverizando, fumigando con estos insecticidas que, si bien decimos, sí, tienen la banda verde, no son garantía de que no produzcan lesiones a la salud. Recordemos que el glifosato tiene banda verde y hace poquito la Unión Europea acordó que en el plazo máximo de 5 años el glifosato dejará de ser aplicado en todo el territorio de la Unión Europea por las implicancias en la salud,
¿no? Y otro dato es que en la Unión Europea, justamente donde muchas veces miramos lo que hacen, prohibieron las fumigaciones aéreas hace un par de años ya.
Exactamente, así que bueno, está este tema muy candente. Estamos viendo justamente que no se está cumpliendo ni siquiera con estos acuerdos, que algunos ya nos parecían insuficientes en términos de las distancias y los acuerdos, pero ni siquiera con eso se está cumpliendo, y los pobladores rurales, que en general no tenemos representación en todas esas corporaciones vitivinícolas, porque todas esas personas no viven en el campo, ninguno de ellos vive en el campo, por lo tanto, obviamente no les preocupa tanto el impacto que pueda tener, y que va también con una idea de la naturalización del uso de los agrotóxicos. Aquí en la Valle hemos estado viendo cómo las inspecciones de riego están fumigando los canales con unos tremendos chorros, unas mangueras con glifosato, que incluso vimos en algunas comunidades, pasaban por encima de los tachos con agua para consumo humano que tienen las familias. Es decir, ya un alto nivel de irresponsabilidad y de intentar naturalizar el impacto que tiene el agrotóxico sobre la salud humana, ¿no?
Así es. Un tema que preocupa y que seguiremos desarrollando.
Totalmente, porque va a dar para mucho, y porque no se acaba ahora, ¿no? No se acaba solamente con el problema de la la obesidad botrana, está la polilla de la vid, sino que claramente se está apuntando, como decimos, a naturalizar que un avión pase y tire un químico sin antes haber hecho todos los estudios necesarios para que estemos tranquilos que no tiene impacto.
Y una última consideración, con este caso lo que están haciendo las corporaciones vitivinícolas y desde el gobierno nacional y provincial, es decir, hay gente que no quiere que se controle la alopecia. Y con ese discurso, echando en contra a la población, a quienes decimos esto no es seguro, y lo que no queremos en todo caso es que se pulverice o que se fumigue de manera aérea, pero que sí se controle esta plaga, que somos conscientes del daño que causa, ¿no?
Exactamente. Y para seguir, estamos quizá un poco monotemáticos, pero para concluir la columna de hoy, se iba a tratar hoy en una comisión interdisciplinaria del Senado de la Nación, una ley nacional de regulación de los agroquímicos, una ley nacional de productos fitosanitarios, que ya venía siendo muy cuestionada en términos de que era una ley débil para muchos sectores. Una ley que le faltaba digamos rigurosidad a la hora de regular el tema de cómo rotular, cómo aprobar productos químicos y cómo normalizar y regularizar la aplicación. Bueno, este proyecto lo venía impulsando Basterra principalmente, pero luego lo habían tomado el senador De Angelis, el senador Pino Solana con una fuerte visión crítica y el senador Gustavino, ¿no? Y como decíamos, muchos sectores venían pidiendo que la ley nacional de fitosanitarios tenga que ver también con la defensa del ambiente y de la salud. Bueno, a pesar de que esta ley estaba débil en términos de regulación, Alfredo De Angelis decidió sacarla de la agenda del Senado, es decir, no vamos a tener ninguna ley todavía que pueda ponerle más topes a esto. Y recordemos, Alfredo De Angelis, miembro de la derecha de la Federación Agraria Argentina, que llegó a senador cortando rutas, ¿no?, en las calles, es senador por Cambiemos, por Entre Ríos, la misma provincia que Luis Echeverri, y que representan un poco esto, ¿no? El agronegocio más agrio, más concentrado, más directamente asociado al uso masivo de agrotóxicos y a la explotación de los trabajadores. Recordemos que De Angeli también se hizo famoso por hablar de que los trabajadores tenían que trabajar de sol a sol, como era antes. Eso ya no era la Sociedad Rural Argentina, era el ala derecha de Federación Agraria Argentina. Pero bueno, De Angelis dio de baja para el tratamiento en esta oportunidad de una ley y una discusión que, como vemos, es fundamental. Mientras en otros lugares se avanza cada vez más con normas y regulaciones, aquí el poder del agronegocio está logrando que creamos que los químicos son como como perfumes que nos arrojan y que no tienen ningún tipo de impacto. Y cierro con esto porque no es solamente una cuestión de ambiente, sino de salud y sobre todo de salud de los campesinos, de los agricultores y los trabajadores. Y conocemos muchos casos de cáncer y de enfermedades que están asociadas también a esta idea que imponen al trabajador de que el químico, el agroquímico, es algo que no hace nada. Los trabajadores se confían y luego, al pasar de los años, se ven las consecuencias. En este ejemplo que decíamos del glifosato en los canales, no solo que van con dos mangueras tirando chorros de glifosato, sino que los que manejan el tractor y los operarios que manejan eso van sin máscara, sin guantes y sin ningún tipo de protector, y ellos mismos confesaban aquí a un periodista de Radio Tierra Campesina que a la noche les dolía la cabeza y se sentían descompuestos, ¿no? Obviamente, después de estar todo el día expuesto a agroquímicos, es algo que realmente hace falta sumar conciencia, ¿no?
Sin duda. Bueno, Diego, muchas gracias. Volvemos a abrir paso ya para el tema final y de cierre de esta columna del día de hoy a nuestra compañera María Emilia, que nos trae otra canción.
Así es, seguimos recordando a Daniel Biglietti y esta vez vamos a recordarlo con, podríamos decir, un himno de las organizaciones campesinas de nuestra América, A Desalambrar.
Diego, como siempre, un gusto y será hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.
pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí,